5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
5. Y punto 5. Los martes hablamos de videojuegos. Y punto 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de punto 5. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. O UDGTV.com, más bien, si usted nos escucha en la señal en streaming de esta su estación de confianza. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar un día más con ustedes aquí en los hashtag Martes Tecnogamers. Este día en donde, por supuesto, que les presentamos lo más relevante de las notas que tienen que ver con el mundillo de la tecnología y los videojuegos. Así que bueno, esperemos que les guste lo que les vamos a presentar el día de hoy. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook son las redes sociales oficiales de este programa, en donde usted puede estar en contacto con nosotros y nosotros estaremos leyendo desde estos momentos sus comentarios. Y usted ya lo sabe, usted sabe que los martes no están tecno sin Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Cómo estás, Asael? Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se toman muy en cuenta esta cita de venir a los hashtag Martes Tecno Gamers. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram y TikTok y Be Real y todas las redes sociales. Como me encuentran como arroba aquel Ricardo, menos en Snapchat. En Snapchat ahí sí no sé qué pasó. Todavía no he actualizado mi user, pero de todos modos Snapchat nadie lo usa. Entonces no hay mayor problema con eso. El día de hoy tenemos muchas notas de nuestro padrino, principal inversor de Punto 5 Enterprises, el buen Elon Musk, a quien le mandamos un gran saludo. Pero bueno, ahorita hablaremos un poco más a detalle de esos menesteres.
Oye, y antes de brincar de lleno a la entrevista, ya que estás más familiarizado con Be Real, ¿cómo te sientes al respecto? Me refiero a, ¿crees que la euforia por esta aplicación pueda ser muy pasajera? O vaya, tú, ya que pasó la euforia y estás pues más ya sin el rush, ¿qué opinas de Be Real?
Mira, me parece que la euforia de que está detrás de la aplicación todavía tiene para dar, ¿no? La aplicación, la interfaz y todas las maneras de interactuar son muy perfectibles, a pesar de que de entrada ha tenido una... O sea, sí, eso es bastante refrescante e innovador ver cómo funciona, ¿no? Y sobre todo que es una red social que, si bien, como ya lo han dicho muchos académicos y científicos y gente, ¿no? Si un servicio es gratuito, entonces el producto eres tú, ¿no? Aquí definitivamente le estamos dando nuestra información de geolocalización, una base de datos de imágenes gigantesca, ve tú a saber a quién y que en qué momento se vaya a monetizar, no tengo idea, pero por el momento es una aplicación que no tiene anuncios, es una aplicación en la que no vas a tener que estar pasando mucho tiempo, en realidad, porque toda la gente sube sus fotos prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en una ventana de 1, 2, 3 horas, te va llegando la notificación. Ah, no, fulanito subió su Be Real tarde. Entonces, en ese momento tú decides, no, pues fulanito, me interesa ver qué subió, pues sí o no. Y también parte del encanto es ver quiénes suben sus imágenes luego, luego, en cuanto sale el prompt. Digamos, los que lo suben así con 5 segundos de retraso, hasta los que lo suben con media hora, 40 minutos, por ahí dices, ah, ok, esto sí hay algo de realidad detrás. Entonces, sí está... Por esa parte, yo sí creo que está interesante, porque todavía no está hecha ni pensada para que estés pegado a la aplicación todo el día. Y eso se me parece muy, muy interesante.
Mira, muy, muy seguramente eso decían al inicio cuando se creó Instagram o Facebook. Decían, ah, nada más un ratito. Y pues ahora tenemos casos de banda que está ahí pegada 3 horas.
Sí, pero aquí, aunque si te quieres quedar 3 horas pegado, pues tiene la opción de Discover, que es para pues ver B-Reels de mucha gente de todos lados del mundo, ¿no? Que te puede dar una imagen interesante de lo que hay detrás de la realidad de otras latitudes. Pero si te limitas solamente a lo que tus amigos pueden postear, pues en realidad, si te quedas 3 horas ahí, pues va a ser para ver las mismas 10, 15, 20 fotos, ¿eh? Porque no hay mucho más que eso. Entonces, eso es lo interesante. Esta interacción, pues significativa, vamos, ¿no? Que dentro de la época digital podría parecer que no es... O sea, ya la época de las interacciones significativas quedó muy atrás, pero sí vale la pena. Yo les sigo recomendando fervientemente que si tienen la oportunidad, bajen esta aplicación y me pueden buscar como aquel Ricardo. No, probablemente no los vaya a aceptar, porque ahí sí es... No, y muy sinceramente, ¿no? Porque ahí sí se liga a través de la cuenta de tu número de teléfono.
Okay.
Entonces, hay mucha gente que tengo en mi agenda de teléfono que tiene BeReal, pero no me interesa su vida en lo absoluto. Entonces, yo no los voy a agregar, ¿no? O sea, porque siguiendo esta premisa, ¿qué me importa si aquel, si le pedí una cotización de unos andamios a doña fulana y tiene BeReal? No me interesa ver qué está haciendo doña fulana, porque ella me dio la cotización de mis andamios y ya está, ¿no? Entonces, por ese lado está interesante. Sí, recomiéndoles. Y pues pueden buscarme como aquel Ricardo. No los voy a aceptar, pero pues igual, ahí vean.
Como dato curioso. Pero mira, siguiendo con esta cuestión de las redes sociales, me parece que ha llegado el momento de hablar de esta nota que tú y yo coincidimos y que ambos traíamos, porque pues vaya que empezamos, o más bien nuestro padrino Elon Musk empezó un poco con el pie izquierdo con sus grandes decisiones en cuanto a Twitter. ¿O tú qué crees?
Totalmente. Y para empezar un poquito, vamos a poner en contexto, ¿no? Hay dos tipos de empresas. Bueno, seguramente quien sepa más de emprendedurismo, innovación y empresas y negocios tal, me va a desmentir con un periodicazo en la cara. Pero de entrada hay dos maneras de que una empresa pueda, de que la propiedad de una empresa pueda ser transferida, ¿no? O que exista, vaya. Una es las empresas públicas y otra las empresas privadas. Las empresas públicas son las que tú ves tú te vas ahí a la bolsa de valores y ves, ay, que las acciones de esta cementera o de esta panificadora o de esta embotelladora o tal. Tú compras acciones, las vendes y tal. Esas son las empresas públicas. Y las empresas privadas son las que no cotizan en la bolsa. Entonces, estas empresas privadas no vas a poder comprar acciones directamente en un espacio público como es una bolsa de valores, y que pues no está sujeta a las fluctuaciones del mercado como tal. Entonces, cada uno de estos modelos tiene sus ventajas y desventajas. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Twitter solía ser una empresa pública que realizaba sus transacciones de acciones en el Nasdaq, si no me equivoco, que es el índice tecnológico de acciones en Estados Unidos. Llega Elon Musk con 44 mil millones de dólares en la bolsa y lo que hace es comprar todas las acciones. Entonces, eso la vuelve una empresa privada. Que eso, es a grandes rasgos, implica una reestructuración interna también, porque ya los dividendos y tal, las compensaciones que hay que darle a las personas que tienen sus acciones y demás, ¿no? Pero total, eso es a grandes rasgos. Entonces, hasta este momento, si Twitter fuera pública, sus acciones estarían por los suelos. No obstante, sigue ahí un poquito este comercio de las acciones, tanto de un lado como... No, pues no, más bien el comercio de acciones no. Pero existe esta... el Twitter sigue existiendo, ¿no? Entonces, lo que sucede ahora es que a Elon Musk, al ser el dueño absoluto de la empresa, toma decisiones como se le viene en gana, ¿no? Entre muchas de ellas fue despedir a todos los ejecutivos tope de la empresa. También terminó ya con el home office, que es una decisión que muchas muchas compañías han adoptado ya de forma definitiva o por lo menos en un patrón híbrido que pues beneficia mucho a los trabajadores, les da mucha flexibilidad y salud mental, y a los empleadores también, pues porque reduce los costos de mantener a sus empleados en la oficina, ¿no? Elon Musk dijo, aquí se acabó el home office, se me quitan sus pijamas porque todos vienen a... ya van a empezar a venir a trabajar presencialmente todos los días a la oficina. Y el que no quiera, muchas gracias por presentarme su renuncia. Pues sí se pone ahí con unos tonos de... con unos tonos medio pedantes, medio así... muy molestos.
Medio déspotas.
Sí, horrible. O sea, es una persona muy mala. Yo creo que junto con Jeff Bezos hay unos... entre uno y otro no haces ni medio. Pero bueno, un saludo a los dos padrinos de Punto 5, por cierto. Entonces, la otra cuestión que tenemos aquí que quiso hacer Elon Musk fue... no sé si se han fijado que en Twitter hay cuentas verificadas. Lo que hacía a una cuenta que estuviera verificada es... ok, yo soy una figura pública. Y me acuerdo, la última vez que intenté hacer una cuenta verificada... era que tenías que presentar evidencia de que hablabas en medios de comunicación, ¿no? O sea, que la gente hablaba de ti en medios de comunicación. Entonces, esto era pues determinante para poder decidir si te daban la marca azul en tu perfil de Twitter o no. Es decir, una persona verificada pues es alguien importante en la esfera pública que requiere que su comunicación oficial a través de Twitter pues sea válida, ¿no? O sea, que no vayan a inventarse trolls por cualquier lado y demás, ¿no? Y esto se hacía también a través de identificación oficial y una serie de pasos a seguir dentro de la plataforma. Lo que hizo Elon Musk fue quitó estos pasos para poder verificar las cuentas de forma gratuita y en primera instancia propuso una cuota de verificación de $20. Es decir, yo ya no necesito ser una persona importante o relevante, solamente necesito tener $20 al mes en mi bolsillo. Hubo un gran escándalo al respecto. Total, se bajó a $8 y lo que sucedió después no lo van a creer. Al más estilo clickbait, porque vamos a ir un corte y les contamos regresando.
Efectivamente, si usted sabe de qué estamos hablando, díganos ahí en los comentarios o si no, deje sus apuestas a ver qué fue lo que le sucedió al tío Elon Musk. Vamos a ir al corte de estación. Regresando, escucharemos la cápsula del buen Miguel Ángel Aceves. Este resumen con las notas gamer llamado Zona Pixel. Así que vamos a un corte de estación y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers y punto. 5.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. En esta ocasión, los consentidos de la semana fueron todos los poseedores de una PlayStation 4 o una PlayStation 5 tras el lanzamiento de God of War Ragnarok, probablemente uno de los juegos más esperados de este 2022. Así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Y fans de Gears of War, atentos, porque Netflix estaría empezando la producción de un largometraje de esta popular franquicia. Tras rememorar el aniversario de la franquicia de Gears of War, que se celebra este 7 de noviembre con la salida del primer Gears of War en el año 2006, tras su aniversario número 16, la empresa de streaming Netflix confirmó a través de sus redes sociales el desarrollo de una película live action y una serie animada en esta popular franquicia. De acuerdo con Netflix, Gears of War se estrenó hoy hace 16 años y para conmemorar la ocasión, Netflix se asoció con The Coalition para adaptar la saga de videojuegos de Gears of War a una película de acción en vivo, seguida de una serie animada para adultos, con el potencial de que se desarrollen más historias. Si bien no confirmaron una fecha específica del lanzamiento de esta nueva cinta, no podemos estar más contentos por el desarrollo de un live action de una de las franquicias más rompedoras de la plataforma de Xbox. Solo cruzamos los dedos porque entiendan el concepto de los juegos y se haga con el mejor de los equipos y la mejor de las intenciones, respetando siempre la fuente. Netflix, no nos decepciones. Y sí, Electronic Arts lo vuelve a hacer. EA abandona otro de sus títulos de su catálogo. Y tras varios títulos de alto perfil, como lo fueron Project Cars, Project Cars 2 y Project Cars 3, juegos que supusieron una alternativa a los populares simuladores de carreras como lo son Gran Turismo o Forza Motorsport, respectivamente, a través del portal Game Industry, EA confirmó el cese de cualquier tipo de desarrollo enfocado en Project Cars y cualquiera de sus derivados. De acuerdo con el portal, la empresa habría comentado que, tras una evaluación del próximo título de Project Cars y su potencial crecimiento a largo plazo, hemos tomado la decisión de detener el desarrollo y la inversión adicional para la franquicia. Decisiones como estas son muy duras, pero nos permiten priorizar nuestro enfoque en áreas donde creemos que tenemos la oportunidad más fuerte de crear experiencias que los fans amarán. Recordemos que los títulos fueron desarrollados de forma independiente por el desarrollador Slidy Mad Studios, quienes fueron adquiridos en su momento por Codemaster en 2019 y estos a su vez por EA en 2021. Por lo que los temores por una independencia más o menos equilibrada se han visto consolidados tras una decisión que le ha dicho adiós a una de las propuestas más robustas en el ambiente de los simuladores de coches. Y tras la actualización de invierno de Halo Infinite, vuelve a ser noticia la ausencia de uno de los modos más icónicos de los títulos del jefe maestro. Y tras el retraso de funciones tan populares en la saga de Halo como lo fue en la campaña cooperativa, así como el siempre popular modo Forge en su última entrega, Halo Infinite, no fue hasta hace un par de meses que, desafortunadamente, 343 Industries salió a confirmar lo que ya todos temíamos, y es que Halo Infinite no tendría soporte para pantalla dividida en su modo campaña cooperativa. Así pues, no es hasta ahora, con la actualización de invierno preparada para las próximas fechas decembrinas, que Sean Baron, encargado de servicios de 343 Industries, reveló que el modo pantalla dividida estaba en un 80% de desarrollo. Desafortunadamente, el desarrollador comentó que había varios problemas técnicos con el modo, lo que generaba todo tipo de errores y complicaciones. Además, el juego estaba disponible en múltiples consolas y sistemas, lo que también implicaba una serie de desafíos para hacer funcionar la modalidad sin problemas. Y es que tras la nueva actualización de invierno, con la implementación de la campaña cooperativa en línea y la posibilidad de poder jugar las misiones de la campaña como uno prefiera, sí se echa en falta una de las funciones más importantes de esta aclamada franquicia. Y para que elijas en dónde invertir tus pesos, estos son los títulos que podrás adquirir a partir de esta semana. God of War Ragnarok, para PlayStation 4 y PlayStation 5. Garfield Lasagna Party, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Valkyrie Elysium, para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Acel en el estudio. Muchas gracias a nuestro radioescuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y puedes seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Lo que acabamos de escuchar es la cápsula del buen Miguel Ángel Aceves, Zona Pixel, con el resumen de las notas videojueguiles el día de hoy aquí en Punto 5. Y efectivamente, al más puro estilo de Badaboom, nos quedamos en clickbait antes de ir al corte de estación porque, breve recap, pues le estamos diciendo que estos planes de nuestro tío Elon Musk de pues hacer business, de hacer dinero desde el día uno en que llegó a Twitter, pues no le salió muy bien, Ricardo.
No, y ni le va a alcanzar para pagar la deuda que adquirió con los bancos, porque va a pagar una cantidad de intereses así ridícula, de verdad ridícula, del orden de los cientos de millones de dólares cada mes o cada no sé cuánto. O sea, es una cantidad absurda. De hecho, ya los bancos están vendiendo la deuda, están traficando con esta deuda de Twitter, ya como si la empresa estuviera quebrada. Es una de las fuentes, también informa esta cuestión. Pero lo importante aquí es que pues Twitter sigue y seguirá, porque pues desgraciadamente es una herramienta, bueno, que también afortunadamente ha causado una gran, y se ha convertido en el ágora pública, ¿no? De muchas causas, de muchas organizaciones, de muchos gobiernos. Entonces es un foro de expresión en el que te puedes enterar de primera mano qué es lo que está diciendo tal figura pública, tal empresa, tal presidente, tal líder de opinión, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que pues estas maniobras que ha estado haciendo Elon Musk con esta plataforma, pues se ha causado pues algún escozor, ¿no? Y es que luego de bajar la cuota de verificación por ese servicio que se llama Twitter Blue de $20 a $8, lo que hizo fue que puso de forma muy accesible a que cualquier persona pues hiciera una cuenta parodia y pudiera estar verificada y que la gente creyera que era una cuenta auténtica, ¿no? O sea, si a mí se me ocurría hacer una cuenta con, por ejemplo, arroba aquel Ricardo, la verifico, le cambio el nombre y le pongo Gobierno de México, le pongo toda las vestiduras de la red social como si fuera el gobierno y empiezo a tuitear tarugadas, pues la gente era muy probable que me lo fueran a creer, ¿no? Y eso fue exactamente lo que sucedió con más de una empresa, ¿no? Porque hubo algunas empresas que tuvieron estos impostores dentro de la red social y se vieron afectadas de una forma brutal. Como por ejemplo, uno de los grandes perdedores, digamos, de esta nueva manera de troleo fue la farmacéutica Eli Lilly, que perdió más de 15 mil millones de dólares por una cuenta falsa que pagó sus $8. O sea, 15 mil millones de dólares porque alguien pagó $8 para tener su palomita azul. Hizo una cuenta que era muy, muy, pues muy similar, ¿no? Y espérame. Y lo que hizo fue, un usuario creó una cuenta que era arroba Eli Lilly and Co. Puso todo igual como la cuenta oficial, el mismo avatar, el mismo cubierto, todo, todo. Y lo que anunciaron fue que la insulina iba a ser gratuita, ¿no? Aquí también un poco de contexto es que en los Estados Unidos la insulina no es accesible. Bueno, aquí también debería ser gratuita, pero aquí es más accesible que en Estados Unidos, porque allá la dosis, o más bien el tratamiento de insulina para un diabético al mes oscila a los $300 por paciente, ¿no? Entonces, que es una cantidad muy considerable, considerando que muchos estadounidenses pues viven de quincena a quincena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, al tuitear esto, las acciones de esta farmacéutica se desplomaron y hicieron que se esfumaran 15 mil millones de dólares por de los activos, de las acciones de esta cuenta. Y es que vale la pena mencionar que esta compañía estadounidense, junto con Novo Nordisk y Sanofi, controlan el 90% del mercado de la venta de insulina en el mundo, ¿no? Entonces, este asunto escaló de tal manera y hubo tal desplome en sus acciones que la farmacéutica salió a pedir disculpas en su Twitter oficial y avisó que su cuenta oficial era Lily Bad. Lo que resulta es que luego de esto, pues también pasó con otras empresas como Lockheed Martin, como con muchas otras, y que pues son trolazos de los más finos que aprovecharon la oportunidad. Elon Musk dijo, se cancela todo, tomen sus $8, no necesito verificar a nadie, adiós.
Y es que imagínate tú que esto dijeras tú, cito tus palabras, vivimos en la era de la posverdad, en donde un cuate que se avivó y dijo, bueno, hay que ser muy graciosos y pagar $8, le hizo perder 15 mil millones de dólares a una empresa, una cuenta fake que se hizo pasar también por LeBron James, anunció que se iba a cambiar de equipo, inclusive Nintendo, no sé si viste, también fueron de los afectados, porque un cuate también que pues pagó por una cuenta verificada similar a una cuenta oficial de Nintendo, pues tuiteó una foto de Mario pintando dedo, de nuevo la cuenta era Nintendo of America, y vaya, todas estos impactos y todas estas cuestiones de nuevo por... Híjole, es que también me resulta... Aquí hay dos puntos que regreso a esto que tú decías que vivimos en el mundo de la posverdad. Primero, eso, que literalmente por un cuate o persona, no sé qué haya sido, que pagó $8, pues se puede desplomar de tal manera una empresa. Y también que vivimos en la época en donde una red social o un tweet se puede tomar como comunicación oficial. No sé si esto tiene sentido de alguna forma, pero digo, anteriormente se emitía un comunicado, ¿no? Una circular firmada, qué sé yo. Ahora solamente basta un tweet para que se tome como una como un comunicado oficial, vaya.
Ahora, yo aquí tengo más que una pregunta, un comentario, como diría el muchacho ese así en el salón de clases, ¿no? Sí, que más que una duda, tengo un comentario, compañero. Aquí lo que sucede es que, de acuerdo a lo que estábamos acostumbrados, el Twitter era la voz oficial de las marcas, ¿no? O sea, si tú querías saber la información más inmediata sobre lo que estuviera sucediendo, digamos, aquí en Guadalajara, ¿no? Con el gobierno del estado, con la corporación de policía, con el ayuntamiento, con quien sea, tú te ibas a Twitter para ver si ahí daban alguna noticia. Y eso que te decían en el Twitter era la verdad. Ahora, súmale que estábamos acostumbrados a que la palomita azul era sinónimo de veracidad de la información que, de la que estabas recibiendo. O sea, más allá de que confiaras en la fuente, esa palomita azul indicaba que esa cuenta no solamente era de la empresa, sino que estaba verificado, o sea, era 100% seguro que esa cuenta era parte de la marca, ¿no? Y que todo estaba ahí, pues, en orden. Entonces, si ya cualquier persona puede acercarse y tener esa marca, pues, para el tiempo tan corto que hubo entre el anuncio de esta función y la implementación, pues, de mala fe que tuvo muchas personas, que yo digo, está bien, o sea, hay que es un error que se veía venir a leguas, es un fallo que en realidad no sorprende, no sé a ti, pero no sorprende.
Pero mira, justamente eso es lo increíble, como uno de, o sea, estos cuates que para muchos, o sea, como Elon Musk, que de nuevo, lo que decíamos la semana pasada, hay dos tipos de personas en la sociedad, los que creen que el vato es un supergenio y Tony Stark de la vida real, y los que, por el contrario, pues piensan que es un millonario excéntrico y sin corazón, ¿no? Este cuate, que es considerado por mucho una de las mentes más brillantes, tal vez en cuanto a negocios, no podemos negar ese aspecto, tal vez, de verdad, ¿no se pudo prever que esto era algo 100% que iba a suceder? El hecho de que, así de fácil, si ponías o sea, de manera tan accesible o de manera tan fácil una verificación, de verdad, nadie previó que era muy fácil que yo pagaba $8 e iba a hacer una cuenta que se llamara, no sé, arroba Televisa, e iba a poner cualquier cantidad de tonterías. Nadie pudo prever eso. Elon Musk no tiene asesores o algo así.
No, o sea, más bien no escucha. Lo que busca es hacer su voluntad en el lugar donde se planta. Y vamos, con empresas que, y ahí me lo digo con muchas reservas, empresas que construyó desde abajo, como The Boring Company o Tesla, y digo con reservas porque en realidad el capital ahí siempre lo tuvo, ¿no? Él es hijo de mineros de esmeraldas sudafricanos en medio del apartheid, entonces el dinero que trae ahí en sus bolsillos no lo hizo él. Él viene ya de las minas explotadas, de las minas de esmeraldas explotadas en Sudáfrica por negros, en el apartheid, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya estamos hablando de que no. Pero esas compañías, pues digamos, él las inició, las gestiona, va, ¿no? Pero acá, que yo llego a un lugar, la compro y hago lo que se me venga en gana, es que imagínate, por ejemplo, si lo hubiera alcanzado para comprar Microsoft, por decirte algo, ¿no? Eso sí sería irrisorio, que llegara alguien a comprar Microsoft. Que mira, ni lo voy a decir tan en voz alta porque no sabemos. Pero que llegue alguien a comprar Microsoft, imagínate donde diga, ¿no sabes qué? Ya no va a existir los archivos .doc. Ahora todos van a ser .elon. Imagínate el desastre. O sea, ese tipo de decisiones tan sin sentido, ¿no? Exacto, sin sentido absoluto, que son parecidas a algunas de las decisiones que está tomando al frente de esta compañía, ¿no? Entonces dices, bueno, que haga lo que quiera, es su compañía, pero pues sí le está poniendo cada vez más clavos al ataúd de esta red social, que ha sido tan importante para muchos movimientos sociales, para muchas personas y para muchas marcas también.
Pues yo pensaría que como tú dices, este sería tal vez el primero de los últimos clavos de este ataúd de la aplicación llamada Twitter, pero de nuevo me parece que también puede ser un poco hasta escalofriante la cantidad de personas que simpatizan con Elon Musk a tal grado de casi casi hasta venerarlo. Entonces, pues tal vez yo no creo que llegue a ser el fin de Twitter. Tal vez sería el fin de Twitter como lo conocemos hasta el día de hoy. No porque antes fuera un campo de rosas, por el contrario, me parece que Twitter también tuvo muchos años en donde era un campo minado y muchas veces era el lugar más hostil de la Tierra, ¿no? Veremos pues ahora qué sucede afectándose, o veremos qué sucede o cómo se comporta la aplicación con los usuarios de a pie como lo somos nosotros. Ya vimos que con las grandes compañías y las cuentas verificadas y las grandes marcas, pues ya se dio un paso en falso. Habrá que ver cuáles son las decisiones o las acciones pues que se tomarán con los usuarios regulares.
Sí, no, y que esto es sumamente peligroso porque al no ser una compañía pública, no tiene que rendir informes financieros, no tiene que demostrar su rentabilidad, no tiene que demostrar nada. Simplemente Elon Musk lo que puede hacer es estar teniendo su máquina de quemar dinero, sacar dinero de otros lados y estarle metiendo dinero a Twitter. Y estarle metiendo y metiendo y metiendo y metiendo sin que sea negocio, nomás para ver hasta dónde llega, ¿no? Que eso sería una idea bastante lamentable. Uno, porque ¿a quién le gusta andar quemando dinero? Y dos, porque es una red social que ha sido muy útil, como ya les dije antes, ¿no? Pero ahora, al no ser una empresa pública, pues puede hacer lo que se le dé su gana, ¿no? Y puede estar así por mucho tiempo. Y el problema sería que ¿quién querría entonces rescatar a una red social como Twitter, ¿no? Por ejemplo, en su apogeo Tumblr, pues era una empresa así gigantesca y maravillosa, ¿no? O sea, era una red social muy popular. Pero llegó un momento en cuando llegó Yahoo y compró Tumblr, que empezó a implementar una serie de políticas restrictivas en cuanto a su contenido, que hizo que Tumblr se fuera a la basura. Y entonces tú dime ahora, ¿quién va a querer llegar a comprar Tumblr? Pues nadie, ¿no? Ya nadie lo quiere ni regalado, porque cuesta más echarlo a andar que pues simplemente dejarlo morir. Pero ahí sigue. Aparentemente están echando para atrás en algunas de las cuestiones de contenido que tenían. Vamos a ver qué pasa con Twitter.
Pues tenemos que ir nosotros al segundo corte de estación. Díganos usted, ahora que sabe el contexto de lo que sucedió, si sus ganas de estar o de irse de Twitter han cambiado. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y continuamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Bienvenidos si usted recién se une a los hashtag martes tecnogamers. Gracias si está con nosotros también desde el inicio. Y mira que el día de hoy andamos un tanto pesimistas respecto a la tecnología, Ricardo. Digo, no sé si negativos o pesimistas o más bien realistas. Y es que ya lo veníamos diciendo, y de hecho creo que te lo pregunté la semana pasada o hace dos, ya el tiempo pasa muy rápido, que pues ¿cuándo había sido la última vez que habíamos hablado de criptomonedas? O sea, ya en realidad, digo, de por sí nunca dijimos cosas positivas de las criptomonedas. Ya había momentos, o sea, durante muchas semanas y o meses, pues solamente decíamos cosas negativas. ¿Y cuál es la noticia de ahora? Pues que el desplome del Bitcoin hizo, o hace más bien, que El Salvador esté perdiendo millones de dólares. ¿Qué opinas de la criptomoneda como moneda oficial de El Salvador?
Es que, bueno, hay también otra cosa que hay que tener como contexto ahí en El Salvador. Pues es que es una economía, primero es una economía pequeña, ¿no? Es una economía pequeña de Centroamérica, que pues ha sido muy golpeada por el crimen organizado, ha sido muy golpeada por la pobreza, muy golpeada por muchos otros factores así, que de plano, pues sí han puesto ahí la cuestión muy, muy, muy color de hormiga, ¿no? También es una economía que antes de tener a este Bitcoin como moneda oficial también, pues también tiene los dólares, ¿no? Es una economía dolarizada, porque el colón salvadoreño, pues no podía funcionar, ¿no? En 2001 fue sustituido por el dólar, y ahora pues hace poquito tiempo, o sea, el año pasado, hace dos años, fue sustituido por el Bitcoin. que pues es una economía que ha sido muy golpeada, ¿no? Y esa yo creo que como una decisión, o sea, estuvo bien como una decisión de, o sea, como medio progresista, digamos, pero sí no se midieron bien las consecuencias. Fue como estar en la ruleta y te quedan $100 nomás y le avientas todo al 8 negro y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Ahí dices.
Efectivamente, y siguiendo con el contexto, el 7 de septiembre del 2021 fue el día en que el Bitcoin se convirtió también en una moneda oficial en El Salvador, como bien lo decías, además del colón y el dólar estadounidense, el dólar americano. Ya no es la primera vez en el que esta decisión trae sus negativas, porque casi desde el momento que pues Nayib Bukele, el presidente de aquel país, anunció que la criptomoneda sería una moneda oficial, pues el valor de la criptomoneda cayó en un 15%, pues porque al final de cuentas, pues eso no deja de ser una moneda inestable. Ahora, ¿cómo fue esta cuestión? De nuevo, solamente estamos dando el contexto, el background. Pues en aquel entonces, en el año pasado, hace poco más de un año, Nayib Bukele anunció que había comprado 400 bitcoins, que en aquel año eran igual a 18.511.800 dólares. Entonces, vaya, pues era una cantidad fuerte. Ahora, ¿cuál es la noticia? Pues en los últimos días han, pues ahora sí que, como lo decíamos también desde el bloque pasado, están representando los últimos clavos en el ataúd para la escena de las criptomonedas, pues su intento de entrar a la bolsa de valores y todas estas cuestiones, pues inició un proceso de quiebra ante las autoridades de los Estados Unidos y, como era de esperarse y como casi siempre suele suceder, tener una repercusión en los Estados Unidos, pues es un efecto dominó en muchos de los otros países. Y pues, por supuesto, el mercado de este tipo de valores también resintió este hecho y su precio se desplomó por debajo de los $17,000, que es el punto más bajo en los pasados 2 años. Esto llevó a pérdidas en el sector con distintas consecuencias, pero resaltando el caso particular de El Salvador y su adopción del Bitcoin. Y tal como lo señalan reportes de CNN y El País, el derrumbe del Bitcoin ha resultado en una pérdida de $67,000 millones para el gobierno de El Salvador, el cual ha tratado de impulsar una naciente y pues muy básica estructura de criptomonedas en su momento, justificada por los altos precios de este activo digital. De acuerdo con la información, el gobierno de Nayib Bukele ha invertido más de $100 millones en Bitcoin, pero los resultados han sido negativos e incluso la situación se ha prestado para una narrativa en la que se habla de compra de criptomonedas ahora que los precios están a la baja, esperando lo que ha sucedido en otros momentos, que pues sí es como muy excepciones, que es una subida milagrosa y que entonces esto sea por fin un movimiento que genere ganancias millonarias. Peor aún, el sistema de pago con criptomonedas en El Salvador, que se llama Chivo Wallet, no ha despegado entre la sociedad y encuestas que fueron realizadas por CNN, ya que reflejan que más del 70% de los ciudadanos salvadoreños no han realizado una sola operación con Bitcoin desde que se asumió como moneda oficial. ¿Estamos, más bien, todavía no estamos preparados para tanta tecnología o es que somos el tercer mundo?
Aquí este es un tema interesante también. Porque justo la otra nota que traigo para platicar es sobre un exchange de criptomonedas que se fue a pique. Pero esta cuestión del Chivo Wallet es algo bien interesante, ¿no? Porque te metes a su página y pues está linda, está coquetona. Esta aplicación, ¿no? El Chivo Wallet tenía algo que ver Bitso, que es es una empresa de, bueno, también un exchange, pues no tan exchange, pero más bien como una wallet de criptomonedas aquí, bueno, mexicana, que de hecho patrocina a un equipo de fútbol. Sí es algo lamentable que ha hecho perder un dineral a tanta gente, que dices, ¿en qué momento se va a estabilizar para que sea algo utilizable? ¿No? Que sea una herramienta y no una herramienta práctica y no una de especulación, que no sabes si quedártelas o tirar o venderlas o comprarlas o qué.
Y que también ahora que dices esto de Bitso, que fue de estos llamados unicornios, pues también el año pasado, si la memoria no me falla, o no sé si fue hace ya unos meses, tengo que esta cuestión de ya no sé cómo mido el tiempo. También Bitso se vio muy afectado por esta caída de la criptomoneda, que incluso hubo por ahí una nota que pues había despedido a muchísimas personas de su plantilla, que de nuevo era como una startup de estos llamados unicornios a los que se le apostaba mucho, y pues al ser básicamente su negocio las criptos y al cripto estar a la baja, pues no tuvo de otra más que despedir a muchísimas personas. Pero bueno, ese es otro tema.
Sí, porque ahí el tema es que Bitso era su proveedora de bitcoins, ¿no? O sea, también proveedora así como de servicios de bitcoins y demás para Chivo, que es esta cuestión salvadoreña. Pero bueno, ahí sí tenemos un gran, gran problema, una debacle brutal.
Nosotros tenemos que ir al último corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más notas, que el día de hoy estamos muy, muy pesimistas respecto a la tecnología.
Muy sombríos.
Sí.
Muy sombríos, sí, pero digo, hay veces que no todo puede ser flores y brillantina. Hay que decirles las cosas como son. Para que cuiden su dinero y para que cuiden su Twitter.
Sí, que cuiden su presencia digital, llamémoslo así. @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso ya casi para finalizar este programa. Que el día de hoy, bien lo dijiste, ha estado sombrío y no es para menos. Lo hemos dicho aquí muchas veces, que a pesar de ser pues nosotros, ¿cómo llamarlo? No adictos, me parece que no es la palabra, sino ser seguidores de los campos tecnológicos y demás, pues eso no nubla nuestro juicio y pues tenemos que compartirle las cosas que no van bien respecto a la tecnología. Y tú traes otra nota ahí, pues tampoco no muy agradable.
Así es. Eso es que pasó que una de los grandes mercados de criptomonedas, bueno, casas de cambio de criptomonedas del mundo, llamado FTX, que seguramente lo vieron anunciado por ahí, ¿no? O sea, y cuando una página de para ver películas de medios alternativos no te mandaba caliente.mx, te mandaba a FTX, ¿no? O sea, era algo fundamental del imaginario. Pues este les causó, bueno, tuvo una pérdida de 2,000 millones de dólares en esta empresa, en FTX, en mayo. Y recibió, Binance, que es esta empresa, el exchange más grande de criptomonedas del mundo, le tendió la mano. Dijo, a ver, my man, yo te ayudo. Vamos a hacer una cuestión aquí, ¿no? Pero aquí es donde empiezan los problemas, porque Binance se retiró de ese acuerdo, se retiró lo dicho y dijo, ¿sabes qué? Padre Santo, mejor ahí muere, yo no te voy a comprar, no te voy a ayudar, porque estás haciendo las cosas muy mal. Y al más puro estilo de voy a defender al peso como un perro, FTX tenía un token propio, una criptomoneda propia llamada FTT, que los operadores negociadores de esta empresa FTX utilizaban para hacer el pago de comisiones por transacción. Y es pues simplemente, yo tengo mi dinero, yo inventé mi dinero, pues yo imprimo dinero. Imprimo y tal, ¿no? Es algo muy diferente, por ejemplo, a lo que hace Binance, que tiene su BNB, su Binance Coin, que esta van quemando o destruyendo cierta cantidad cada cierto periodo de tiempo para mantener un flujo saludable y constante de esta moneda. O por lo menos eso es lo que ellos dicen. Hubo el 2 de noviembre, una publicación especializada en criptomonedas llamada CoinDesk informó que al parecer se había filtrado un documento que demostraba que Alameda Research, un fondo de cobertura operado tanto por el fundador el director ejecutivo de FTX llamado Sam Bankman-Fried, tenía una gran cantidad muy inusual de FTTs, estos tokens que creó FTX como tu moneda personal, ¿no? Como esta empresa, como ay, sí, los ricardólares. Ah, pues de eso se inventaron su FTT. Y en teoría, FTX y Alameda Research, que esta Alameda Research era una empresa que en teoría era independiente, pero dependía de FTX, así daba a entender que tenían vínculos financieros sumamente estrechos. Y lo que hacía Alameda Research era invertir en proyectos de investigación y de diferentes alcances en el blockchain. Así salió esto a la luz y fue así como de, oye, pero entonces tus monedas no están respaldadas por nada. No, pues no, y pum, se cayó todo. Era como tal cual el castillo de naipes. Se cayó. Se empezaron a tener dificultades para procesar los retiros de parte de FTX, que llegaron a un total de 6 mil millones de dólares en 3 días. Así que si alguien de nuestros radioescuchas tenía su dinero en FTX, probablemente no lo vuelvan a ver nunca más. Nunca, nunca. Entonces, aquí fue donde Binance dijo, oye, te voy a comprar, pero mejor siempre no, porque ya me di cuenta de que tienes un cochinero con tus finanzas, no pasaste la auditoría y pues realmente en términos prácticos estás imprimiendo tu propio dinero para poder solventar tus gastos. Entonces es como, híjole, ahí mejor brinco del barquito y no me voy a meter en más problemas. Entonces aquí, ¿quiénes van a ser los principales afectados? Efectivamente, todas las personas que tenían su dinero en el resguardo de esta casa de bolsa o casa de cambio de criptomonedas, FTX, y que muy probablemente no vuelvan a ver ni medio centavo partido por la mitad de sus ahorros si es que tenían mucho dinero guardado.
Creo que dentro de algunos años, no sé si muchos o pocos, ya lo puedo ver. Casi estoy seguro que esta cuestión del Bitcoin tal vez podría considerarse, no sé si me estoy adelantando de nuevo, no esta no es una la opinión de ningún experto, pero no sé si desde ya podríamos considerar al Bitcoin como uno de los más grandes fraudes, fracasos, engaños, no sé, de la historia. Porque creo que nosotros mismos, o sea, nos encargamos de esta cuestión de inflarlo tanto como si hubiéramos descubierto agua, ¿sabes? O sea, como este recurso que nos da vida, o no sé si estoy exagerando.
Claro, mira, es que es como... Hay, bueno, ya nos meteremos en una discusión filosófica, ¿no? Porque hay cosas que tienen un valor de uso y otras que tienen un valor de cambio, ¿no? O sea, ¿para ti qué valdría más? Estás a medio desierto, al borde de la deshidratación. ¿Qué vale más? ¿Una botella con agua o 10 maletines con $1,000,000 cada uno?
Sí, claro, sí,
totalmente. ¿No? Entonces ahí estamos hablando de un poco este tenor, ¿no? Porque realmente las monedas digitales no tienen un valor como tal, así como ni el oro ni un lingote de oro tiene un valor como tal. Es un valor que se le asigna a través de cálculos económicos y intercambios y convenciones, ¿no? Porque al final de cuentas de eso se trata. Tú y yo estamos de acuerdo de que esta cosa vale 10 pesos. Sí, ah, ok, esa cosa vale 10 pesos, ¿no? Entonces ahí entra ya la especulación de otras personas y demás. Lo que hace interesante el tema del blockchain y las criptomonedas es que en teoría tienen un suministro limitado, ¿no? Y requieren de cierta destreza lógica por parte de las computadoras, y también pues para programarlo se requirió algún tipo de habilidad, ¿no? Y también que las transacciones que se realizan a través del blockchain son rastreables y son sumamente seguras, ¿no? Eso, o sea, las transacciones son seguras. En cuanto a que si vamos a decidir que este pedazo de código vale $10,000, pues te voy a dar un fragmento de este pedazo de código a cambio de esos tenis nuevos que me vas a vender, ¿no? Ahí el problema sería, o sea, efectivamente mi pedacito de código te llegó a tu cartera digital y la transacción está perfectamente rastreable y todo. El problema sería que tú cumplas tu palabra y me envíes mis tenis, ¿no? Esa es como la cuestión ahí que dices con las criptomonedas. Híjole, porque una vez que tú envías algo, ya no hay un intermediario que pueda hacerse responsable o que pueda decir, no, ¿sabes qué? Siempre no, échamelo de regreso. Y por eso se ha podido detectar muchos robos de criptomonedas, se puede ver hacia dónde se fueron, pero no hay una jurisdicción que pueda detener este tipo de transacciones como tal, ¿no? Ahora, si partimos de ese supuesto, las criptomonedas definitivamente son una gran ventaja, ¿no? Porque también el blockchain nos da la oportunidad de hacer contratos, nos da la oportunidad de hacer certificados, nos da la oportunidad de hacer un montón de cosas que de otra forma en el mundo digital no tendríamos manera de hacer. Ahora, ya que, como en este caso, yo me pongo a inventar un token digital, una criptomoneda que se llama el Ricadólar, y lo empiezo a regalar a la gente y les digo, no, es que cada Ricadólar vale 100 pesos, ¿no? Y yo con qué estoy avalando que cada Ricadólar vale 100 pesos. Sí, no hay una limitante en el suministro, y no hay una manera de rastrear, no, o sea, si no hay nada, ¿no? Es solamente mi palabra. Y eso es prácticamente lo que le sucedió a FTX, y por eso pues, estaba empeñando su palabra en nombre de una gran cantidad de dinero, pues reventó la burbuja.
Esto es similar al, pues, ¿por qué no imprimen más billetes y listo?
Exactamente, ¿por qué no imprimen más billetes y listo? Pues esa es la aplicación digital de eso, pues FTX, eso fue exactamente lo que hizo. Y está muy interesante que si se pueden poner a investigar, por ejemplo, de Binance, que las poquitas cripto que tengo, que ya pues no valen prácticamente nada, pero ahí las dejé, pues, no vaya a ser, estar en Bitso y en Binance, ¿no? Si se ponen a investigar un poco de Binance y su propia token, que es el BNB, bueno, esa es la clave ISO de su moneda, está muy interesante cómo es que ellos la gestionan y son muy transparentes en ese sentido, porque saben que estarían arriesgando su reputación, y hay mucha gente que está siendo muy millonaria gracias a esos exchanges de cripto.
Pues ha llegado el momento de despedir este programa. Muchas gracias a todos por escucharnos en este hashtag Martes Tecnogamer, poco alentador, así que la recomendación, no sé cuál sea, si usted tiene dinero en cualquiera de estas carteras digitales que le mencionamos el día de hoy, pues vaya rápido a checar que todavía siga ahí. Mi nombre es Asael SG en Twitter, Asael-SG en Instagram y TikTok. Gracias por escucharnos.
Yo soy Ricardo García en Twitter, Instagram, BeReal, TikTok y todos lados, @aquelricardo. Y no olviden los viernes a las 5 de la tarde en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres, con mi compañera Anabel Casillas, @DimeChasco.
Esto fue Punto 5. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.